Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la latitud en la que usted se encuentre escuchando este rural, Radio Universidad Juárez en el estado de Durango, México. Estamos radiando por internet, por Facebook, por X, antes era, ¿cuál era antes? Antes del X. XCDU.
Bueno, sí. Twitter,
perdón, sí. Gracias. Le damos las gracias a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles, que está en la cabina lateral, en los controles digitales, manejando los niveles de transmisión y de audiencia. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Estamos aquí dos personas por lo pronto. Nuestro amigo Alfonso de Jesús Morales.
Sí.
Y buenas noches. De la compañía Astronomy Domain. Y vamos a hablar un tema que aparentemente hace tiempo se carcajeaba mucha gente de la emocionalidad que otras personas platicaban de haber visto. Objetos voladores no identificados, porque los que están identificados son los aviones, los helicópteros, los drones, los papalotes, que se puede decir, porque a veces vuelan papalotes en la noche con luz, o los globos de Cantoya. Los globos de Cantoya es una manufacturación casera, son cuadros grandes de papel de China, se les pone abajo una argolla con algodón enrollado, empapado en alcohol, se le prende fuego y el calor hace que floten iluminadamente y se van al oscuro del cielo. Entonces, esos son objetos voladores identificados, que son los OVNI. Los OVNI son los no identificados. Haciendo a un lado los globos de Cantoya, los helicópteros, los drones y los aviones, hay otras formas de naves que circundan no nada más en el planeta Tierra, sino en el espacio mismo. Sabemos, por lógica, que no somos los únicos seres pensantes en el universo. El planeta Tierra es el noveno planeta de nueve que tiene el sistema solar nuestro, y que estamos integrados dentro de la Vía Láctea. Vía Láctea quiere decir camino de leche, porque en una noche muy oscura se ve brillar totalmente a lo largo de miles de millones de kilómetros, con muchos puntitos fosforescentes que tililan, parpadean o tienen luz fija. Esto obedece a que estamos dentro, en una etapa de la Vía Láctea, camino de leche. Y fuera de todo esto, hay galaxias, hay nebulosas cercanas a la Vía Láctea. Tenemos la nebulosa de Andrómeda, tenemos Orión, tenemos muchas otras. Pero aquí mi compañero y amigo nos podrá describir algo más allá de lo que nuestra capacidad mental permita ir conociendo. Y el objetivo de este tipo de ilustraciones, por lo pronto verbales, nos indica que no somos los únicos seres en el universo. Hay más en otras latitudes del universo. Por algo le llaman universo infinito, que no tiene fin. Y mucha gente reta a otra gente: dime si no tiene fin Entonces, ¿cuándo y dónde termina? Pues no, no, no tiene fin. Ni te puedo describir tampoco dónde empieza ni dónde termina. O si estamos en medio, a la cuarta parte o a las tres cuartas partes de ese magno universo. Y estamos dentro de él. ¿Algo que nos quieras describir para complementar esta introducción y luego ya entramos más en materia?
Bueno, como efectivamente dice usted, sí existen estos fenómenos anómalos aéreos que, pues, dentro de los conocimientos que se pueden adquirir independientemente de una carrera ya enfocada a la astronomía, pues existe la misma lógica y el sentido común para poder ubicar y diferenciar entre unos. Vaya, si alguien tiene pues la cultura o la pasión misma de estar observando constantemente el cielo, independientemente de si se tiene o no un instrumento para observar el cosmos, o pues con mayor alcance, o sea, un telescopio, binoculares, o alguna cámara con muy buen aumento, pues uno puede ya más o menos empezarse a familiarizar con que si se atraviesa, por ejemplo, algo enfrente de la luna pues tal cual es un disco que refleja bastante luz propia del sol, y curiosamente pues hay muchos fenómenos que se presentan en ella, o sea, independiente de los naturales, que son la misma sombra proyectada de la Tierra sobre la misma luna, tenemos sumado a esto de que se nos atravesó o un avión o un satélite. Ahorita sí sabemos, hay inclusive aplicaciones que pueden avisarle a uno con mucha anticipación cuando un satélite se va a atravesar frente a la luna o en qué parte lo vamos a poder visualizar. Ahora, por ejemplo, nosotros en Astronomy Domain, como ya lo hemos documentado, ya lo hemos platicado, pues dedicándonos a la astronomía turística, pues sí consideramos muy, muy relevante el estudio mínimo, la observación, pues lúdica de la luna, mediante astrofotografía o mediante nada más ver por los telescopios, no precisamente grabando este mismo satélite tan satélite natural tan hermoso. Pues como les comento, sí existen estas aplicaciones que dicen, anticipan cuándo se va a atravesar, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, qué otros satélites están presentes y por dónde, a qué hora y cuándo más o menos se van a atravesar. Así es que ya al momento en que nosotros hemos estado observando en la luna, nos ha tocado pues presenciar que se nos atraviesa, como les comento, un avión, la Estación Espacial Internacional y una ave, o pues hasta murciélagos, insectos también. Estos, pues sí, su silueta es completamente fácil de ubicar, sin problema alguno. Se ve su con el batir de sus alas. En el caso de los aviones, todavía dejan una cauda. Un fenómeno natural presente puede ser un cometa, un meteorito, un asteroide, que pues estos también se pueden más o menos anticipar. O sea, pues sí, ahí existe un programa por parte de varios centros de estudio astronómico, que es la Policía de Observación Astronómica, que uno puede estar reportando lo que vio a una bitácora, a una base de datos muy general, pues manifestando que yo ubiqué, bueno, que se ubicó un cuerpo astronómico errante, un meteorito, un asteroide o un fragmento de cometa todavía por aquí, por allá, que tal vez nadie había tenido la fortuna de coincidir con él. Y le repito, esto se va sumando a una base de datos donde se hacen predecibles estos mismos, para no caer en la confusión o en el miedo de que está muy cerca o vi algo pues invasivo en el propio, pues en el cielo del territorio nacional, municipal, donde se encuentre. Y otra cosa ya es ver cosas que se atraviesan en el objetivo del telescopio con respecto a la luna o en el simple cielo raso, que no le podemos dar una explicación. Se busca, pues, por ejemplo, la trayectoria de algún satélite o de algún cuerpo astronómico errante y ninguno coincide con esto. Sumado a esto, por ejemplo, vemos que esta cosa tiene una luz propia o un aspecto, pues, mecanizado o completamente ajeno a algo, pues, por decirlo así, conocido. Por eso es un fenómeno anómalo aéreo, objeto volador no identificado, porque no le podemos dar una explicación concreta, sí se le pueden dar muchas explicaciones, pero pues por decirlo así, apócrifas, pero mientras no sea medible esto, no le podemos dar una explicación a ciencia cierta como tal. Ahora, pues, como usted dice, pues sí, el universo está en constante expansión. Sumado a este factor, está la misma energía y la misma materia oscura que van desplazando lo que está, por así decirlo, tangible relativamente en el cosmos. Ya hemos explicado en varias ocasiones que nos han tomado en cuenta para venir aquí al programa, le agradezco mucho. Los factores principales que se consideran en la física para que un cuerpo pues tenga, por así decirlo, masa, que son la gravedad, electromagnetismo, energía nuclear débil y energía nuclear fuerte. Estos factores implícitos en sí pueden determinar que algo, por así decirlo, es o visible o existe, pero no lo podemos ver del todo. Aún así, se relaciona de alguna forma con lo que podemos más o menos observar o tocar, o ambos, tal cual. Y pues son cosas que están en constante crecimiento, como la misma ciencia está en constante evolución. Le repetimos ahorita, la ciencia no tiene todas las respuestas, no las ha tenido, está, gracias a Dios, en constante evolución, constante integración de conocimientos que ya cada vez son más fáciles de comprobar. Por ejemplo, ¿hace cuántos años no se pensaba que la Tierra era el centro del universo, luego que el Sol? Y hasta que se ha ido descubriendo pues lo inimaginablemente inmenso y vasto que es el cosmos, tal cual. Así es que sí sería algo muy, muy poco ortodoxo, hasta un mismo desperdicio de espacio, que fuéramos la única especie, bueno, que nuestro planeta fuera el único en sí habitado, o todavía con capacidad habitable. Discúlpeme.
Sí, no, está bien, porque hay muchas personas que se dejan ir por influencers, que se le llama, o por situaciones en los celulares que aparecen de pronto para causar sensacionalismo. Y entonces, para tomar con seriedad una información, es conveniente verificar por uno mismo o sacar deducciones lógicas también. ¿Sí? Ya ves que antes Ptolomeo y Galileo Galilei pues tenían ellos sus propias teorías y las contaminaban o daban clases a sus alumnos en aquellas épocas de lo que ellos descubrían, de lo que ellos deducían también, cósmicamente hablando. Y a tal grado de que pensaban que el sistema solar era heliocéntrico o que era geocéntrico, porque pensaban, geocéntrico viene de geos, tierra, la tierra, geos quiere decir que todo lo demás giraba alrededor del planeta Tierra. Se fue descubriendo que no es así. El Sol giraba alrededor de la Tierra y por eso los días y las noches. O sea, es un conocimiento primario para que en base a la deducción lógica y el estudio constante y la paciencia fueron descubriendo que es heliocéntrico el sistema solar. Y no nada más este. Muchos sistemas solares obedecen a esa mecánica celeste. Todos los planetas obedecen a una situación de velocidad y de rotación. Algunos no, por eso muchas personas creen que no gira el planeta, porque como la luna, que no gira y que es la misma cara siempre. Y sí tiene su propio giro también. Nosotros quisiéramos ver la luna rotando
de forma paralela.
Exacto, entonces nunca vamos a ver el lado opuesto de la luna. Pero es difícil de explicar esto así por micrófono. Pero sí, pensantemente o pensadamente, podemos imaginar que vamos a ir rodeando la luna con un aparato que es de estudio, es un telescopio, y montado precisamente en un aparato que anda en el espacio. Y al girar alrededor de la luna nos va dando imágenes de lo que hay por allá. Han ido los chinos, han ido los rusos, han ido muchas naciones, pero otras prefieren no anunciarse. Hay una discreción, vamos, para evitar confrontas confrontaciones científico, filosóficas o científico. Sí, sí. Entonces, ellos tienen sus propios descubrimientos. Eso en el sistema local. Nuestro sistema solar, con Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y así, hasta llegar a Plutón. Y después de Plutón hay unos exoplanetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y paulatinamente se ha ido descubriendo que tienen una órbita similar al que tiene la Tierra, pero tardan más en dar la vuelta alrededor del Sol que nuestro planeta, o que Júpiter, o que Saturno, o que Venus, y, o Mercurio, que es el más cercano al Sol y pues da la vuelta más rápido. Y entre más lejano, tarda más en circunscribir su órbita alrededor del Sol. Nuestro sistema solar es uno de los más pequeños, de acuerdo a Carl Sagan. Carl Sagan era un científico astrónomo que dedujo que nuestro sistema solar es de los más pequeños, entre los más pequeños que hay en el infinito. Infinito quiere decir que no tiene fin. Y vemos a lo largo y ancho de la Vía Láctea que a simple vista hay muchos micropuntitos, pero ya acercándonos con un telescopio son macros, se ven grandes. Y hay una infinidad de miles de millones de galaxias y miles de millones de nebulosas. Nébula viene parecido en palabra italiana o latina a nube. ¿Por qué? Porque en el cosmos hay infinidad de situaciones que todavía no descubrimos bien. El conocimiento que tenemos es en pañales. Nos falta escudriñar, ir a visitar, y visitar personalmente va a ser imposible. Jamás lo logrará el hombre, sino a través de telescopios. Telescopios compuestos, con buenas combinaciones, que no van a poder ver más allá de lo que la mente calcula poder ver a través de un aparato. Entonces, por eso le llaman universo infinito. ¿Cuándo fue creado? Que el Big Bang, que angas o mangas. No es cierto. Tenemos que deducir que esas son suposiciones y son apoyos que moralmente pues nos dan la orientación más o menos que hubo una gran explosión y de ahí se formaron los planetas y de ahí se formó todo. Pero, ¿qué la formó? ¿Qué la ocasionó? ¿Y nada más aquí? ¿O dónde más? Retamos a la mente. No estamos retando al público, a nuestros radioescuchas. Estamos retando a la mente, a que saquemos deducciones lógicas de toda la información que nos llega sobre los planetas. Cuando se inventaron los aviones, los hermanos Wright, la gente se asustaba mucho. Y más cuando se filmaban y se proyectaban en una pantalla de cine, que veían venir un avión y la gente salía despavorida del cine, se levantaba de los asientos a correr porque pensaban que se iba a salir de la pantalla. Entonces, poco a poco, la madurez emocional y mental de los seres humanos va captando que tenemos un avance mental, científico, tecnológico, con respecto a lo que estamos aquí dialogando. Entonces, vamos a hablar luego en la segunda parte de los ovnis. Y ya tuvimos un programa anterior donde un compañero amigo, el licenciado Gerardo Ortiz, plasmó sus experiencias. La señora Morita también plasmó sus experiencias, a raíz de lo cual, de una gran intensa luz, por estar viendo fijamente un aparato de estos, perdió la vista. Y otros personajes que hemos contactado con ellos, pero no han querido venir o no han podido venir para expresar sus experiencias, sus deducciones, de lo que estamos hablando. No sé si quieras ampliar algo más o complementar, porque luego viene ya el tema de los ovnis.
Bueno, tomando en cuenta sobre contactados, independientemente de si sea comprobable científicamente o no, sí, este fenómeno del contacto alienígena primero, segundo, tercero y hasta cuarto tipo ha estado presente en la cultura contemporánea desde más o menos finales de los 50, me imagino, como tal.
Más o menos.
Bueno, vamos a acomodarlo como tal. Están los encuentros cercanos del primer tipo, que es ubicar huellas de algún aparato de origen desconocido, posiblemente alienígena, de ser posible su existencia. Segundo tipo es cuando encuentros cercanos, perdón, del segundo tipo es cuando se logra visualizar a la máquina, al vehículo de origen desconocido, posiblemente alienígena. Tercer tipo es cuando se logra visualizar ya los tripulantes de estos mismos aparatos, y del cuarto tipo es cuando ya fue alguien ya está dentro de, fue abducido, por así decirlo, o invitado a estar dentro de estos vehículos con estos seres. Sí, hay muchísimos casos en la historia, hay unos muy relevantes en varias partes del mundo, en el caso de Voronezh, donde era la antigua Unión Soviética, donde un aparato, una esfera de grandes dimensiones con una luz rosácea, se posó en un parque en horas de más o menos el crepúsculo en Voronezh, en eso de los 80s, a finales de los 80s, donde se bajaron de este aparato tres seres de 12 muy altas dimensiones, seres bastante altos, humanoides, que eran acompañados por una especie de robot pequeño. Como aterrizaron en un parque, pues varias personas lo testificaron tal cual. Y después de eso se fueron los alienígenas o los seres misteriosos estos sin dejar algún tipo de caos tan grande. Sí salió en las noticias en ese tiempo, está documentado pues como tal en la historia. Otro caso muy relevante de encuentros cercanos fue el de Travis Walton en el 5 de noviembre del 75. Estos eran cinco amigos que trabajaban en Arizona. Sí, eran cinco chicos en ese tiempo que eran leñadores, que trabajaban en Arizona, en el Snowflake, que al momento de terminar su jornada laboral en ese 5 de noviembre, visualizaron a lo lejos una especie de luz roja pues atrás de la copa de unos árboles no muy lejos de donde ellos estaban, unos cuantos escasos decenas de metros. Ellos, con la curiosidad de que si se estaba incendiando el bosque o no, fueron a ver. Se bajó este citado Travis Walton y contactó que fue pues golpeado por una especie de luz sólida. Y al momento de esto sus compañeros salieron despavoridos de ahí, creyendo que pues había fallecido por el mismo impacto que había sido pues visible, según ellos testifican. Después, pues se regresaron a ver si todavía lo hallaban o lo recogían. Ya no lo hallaron hasta 5 días después que él se contactó, que estaba a pie de carretera, no recuerdo dónde. Dios mío, hay muchos casos, muchos muy relevantes. Aquí en México pues tenemos en La Rumorosa varios avistamientos. ¿Dónde más? En Mexiquillo también ha habido varios avistamientos. Aquí en Durango pues no me dejarán mentir, las personas que nos han acompañado a hacer sesiones de observación astronómica hemos tenido, gracias a Dios, la fortuna de coincidir, como les estaba comentando al principio, con objetos misteriosos que se nos atraviesan entre el foco del telescopio, bueno, entre el telescopio, perdón, y la luna o algún otro planeta observable. Nos ha tocado de que se nos han atravesado siluetas que pasan inimaginablemente rápido sobre la superficie de la luna, siluetas ya con una forma o triangular o de rombo o esféricas. Estas han llegado a proyectar una sombra sobre la misma superficie de la luna, sombras considerablemente grandes. Estos objetos no dejan cauda, no se ve pues se ve que su sombra se proyecta directamente sobre la luna, lo cual significa que no estaban en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, no dejaron una cauda de forma en que podamos discriminarlos como un fenómeno natural, un cometa, un asteroide que esté entrando a la atmósfera terrestre. Y pues como hasta han llegado a hacer curvas en su mismo desplazamiento, pues sí, ya lo descartamos como algo natural. Aparte, en una ocasión hemos tenido campamentos vigilas ovni, más que nada en el volcán Hawái, donde nos llevamos una cámara FLIR, una cámara de infrarrojo, para pues ver que logramos percibir que fuera invisible a la simple vista humana. Logramos coincidir con objetos que tenían una temperatura muy superior a los 500 grados al momento de desplazarse, pero no podíamos ver a simple vista, ni siquiera con los telescopios ni con cámaras, más que con la cámara infrarroja. Al ver que estos objetos tienen una temperatura controlada mayor a los 500 grados centígrados, significa que pues son fenómenos tecnológicos. Lo habíamos tratado en el otro programa.
Sí, la sesión anterior.
Sí, perdón, la sesión anterior. Como, pues, la tecnología conocida sí tiene cierta, puede producir cierta temperatura por el trabajo que realiza. La temperatura es derivada del trabajo mecánico, sobre todo. La mecánica es el movimiento de la partícula dentro de la materia. Entonces, pues, esto mismo genera un trabajo que genera una temperatura pues identificable. Hay motores que pues sí pueden superar los 300 grados, hay propulsores pues también que exceden esa temperatura, pero pues sí, por el mismo sistema de propulsión que usan, dejan una cauda muy bien definida, tal cual los aviones, los helicópteros dejan un ruido pues muy conocido. Todos estos factores sí son completamente difíciles de darle una explicación, ya en casos de ver lo misterioso que es su forma de propulsión, el cómo se manifiestan o cómo se esconden y por qué lo hacen y por qué con cierto tipo de personas. Ahora, ha habido casos también muy peculiares de contactos con pues ya el misterio de la ufología o de la misma astrobiología. Tal cual es el caso del Papa Juan XXVI, que pues él durante su pontificado, en el momento de andar dándose un paseo, no recuerdo con quién, perdón, no voy a citar ni a decir datos fuera del lugar.
Sí, para no entusiasmar tanto a nuestro público, sí. Vamos a un corte y regresamos enseguida.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
Con la reforma al Infonavit habrá créditos baratos y suficientes para las familias mexicanas. Con la reforma ni se tocan ni se ponen en riesgo los ahorros de las y los trabajadores. Además, 4 millones de créditos se congelan para que puedan ser liquidados y se construirán 1 millón de viviendas dignas, accesibles y bien ubicadas. Así más mexicanas y mexicanos tendrán un hogar para construir su futuro. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Continuamos con esta charla amena, inquietante para algunos, pero ya familiarizada con otros, con otras personas. Porque yo he platicado con muchísima gente y como que ya están acostumbrados a esta nueva tecnología que viene. Algo nos tienes que comentar. Bueno, termina de narrar lo del Papa. Tuvo un viaje y algo.
No, nada más.
¿Cómo estuvo? A ver.
Pues que ahí andaba paseando, no me acuerdo en qué jardineras, no les voy a dar datos imprecisos, donde bajó un objeto volador luminoso y de él bajó su tripulante y estuvo platicando con él. Sí, pues llegó a la conclusión, el mismo Papa Juan XXVI comentó que, pues como tal, las creaciones de Dios están en todo el universo, o sea, la Iglesia Católica no está en contra de esto, incluso... Pues el mismo observatorio del Vaticano sí está en constante estudio de estos mismos fenómenos, el mismo misterio de la propia cosmología y la astrobiología, que es una de las, por así decirlo, pues grados, carreras, pero sí, pues, por así decirlo, ciencia más misteriosas que está, porque pues la misma biología tiene ciertos límites en su conocimiento. Igual va nutriéndose de forma continua en base a lo que se va descubriendo. Ahora digamos, una ciencia que principalmente teórica como la astrobiología está pues sustentándose dentro de lo que conoce la biología contemporánea, de qué tipo de seres con origen y base en carbono pueden existir, qué posibilidades exista de que haya seres en base silicón en su biología. ¿Qué tantos factores pueden estar implícitos para el desarrollo de vida, de qué tipo y hasta vida inteligente fuera de nuestro planeta, no se diga fuera de nuestro sistema solar? Ahora, cuando nos asomamos por un telescopio, pues sí podemos ver detalles increíbles que ni siquiera nos imaginábamos, digamos, ya de la Luna, ya al momento de observar otros planetas de nuestro sistema solar, pues vamos viendo la complejidad de su superficie, por así decirlo, tengan una superficie sólida o no. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, todas las lunas que tiene, sus lunas galileas, cómo están presentes, cómo están alineadas a su ecuador, porque hay unas que se ven de cierta forma, qué tan grandes serán en comparación a la Tierra, qué temperaturas se podrán manejar. Estos factores se pueden analizar más o menos por espectrometría, pero pues si no podemos, hasta no estar presentes allá, dar constancia de que existe o que no. Pues en su superficie, debajo de su superficie, en dado caso, por ejemplo, aquí en la misma Tierra se ha estado descubriendo seres extremófilos que viven en abismales profundidades del mar, en zonas volcánicas. Por ejemplo, hay una especie de mosca que vive en el mismo petróleo. Hay cosas que ni siquiera nos imaginamos de varios seres que están presentes pues en la Tierra, en lugares que nosotros precisábamos imposibles de habitar, o sea, para nuestra fragilidad como seres humanos, ¿qué podemos enfrentar y qué no? Pero ¿qué seres existen como los tardígrados que pueden soportar hasta un ambiente anaerobio, frío o extremófilo, por así decirlo? ¿Y qué más puede haber si fuera de, incluso en nuestra propia atmósfera, en las capas muy superiores de la misma, posiblemente existan algún tipo de ente biológico desconocido? Ahora, en Saturno, en Júpiter, estos gigantes gaseosos, ¿qué seres mismos pueden estar habitándola? No precisamente que sean inteligentes, pero si la misma ciencia ficción nos ha anticipado varias cosas por mentes tan visionarias que... cuando más o menos coinciden con la realidad, ya la realidad supera con creces esta propia ficción. Ahora, ¿qué será en un futuro ya lograr un descubrimiento tangible de vida extraterrestre? Dios permita pues que así sea y que ¿cómo afectará a la sociedad? Pues viéndolo bien, parece que no, ¿verdad?
Pues sí, pero la duda cabe en muchas personas, sobre todo al oscurantismo mental que tienen. Uh-huh. Pero si tienen el sentido de escudriñar, de interesarse en saber más de lo poco que sabemos, pues van a ir descubriendo cosas interesantes, ¿no?
Sí.
La misma ciencia cosmológica nos va a ir diciendo las cosas que se vienen. Pero la lógica mental nos dice, no somos los únicos seres vivientes en el universo. Hay que deducirlo por lógica. Nos sentimos... amos y señores del universo, porque estamos en un microcosmos, en un microsistema solar cuyo planeta está habitado. No sabemos qué clase de vida puede existir en otro tipo de sistemas solares. Dice que todos somos iguales. No, no todos somos iguales. Hay vidas diferentes. Incluso dentro del planeta mismo, dentro del planeta Tierra, puede haber otro tipo de civilizaciones más adelantadas, de las cuales se han visto emerger del mar ovnis o a través de oquedades o cavernas, y salen. Se ha visto ingresar al Popocatépetl, en el Popocatépetl se ha visto ingresar y despegar naves espaciales. Ahora, quiero...
documentado, perdón.
Sí, ya todo documentado. Quiero simplemente exponer que a las personas que nos escuchan pueden ingresar a YouTube y buscar Narya Castañeda, Narya con Y, Narya Castañeda. Ella se explaya de tal manera que no deja duda como las que tenemos ahorita. Y voy a exponer algo. Los seres humanos del planeta Tierra se visten con un traje espacial. Si llegaran a ir o llegaran a alcanzar a ingresar a un planeta muy desconocido, en otra galaxia quizá, que llegáramos a ese avance tecnológico, dirían que esos seres son horribles. Pero no son horribles. Lo que pasa es que llevan un traje especial para soportar temperaturas y poder respirar si no hay oxígeno suficiente en ese planeta. De ahí se deduce que han visto a personajes que tienen una cabeza alargada, personajes grises, altos, con cabeza alargada o muy chata, y es que tienen, nosotros los seres humanos tenemos dos lóbulos en el cerebro. Ellos tienen 4 o 6 lóbulos. Por eso la deformidad aparente en su cabeza. Entonces, y además puede hacer que tengan un traje espacial para poder soportar en la Tierra la fenomenología del calor, del aire, de todo lo que aquí existe. Y entonces por eso los vemos fantasmagóricos, porque qué feos, o qué horrendos, o qué diferentes a nosotros. Uh-huh. Y no todos somos iguales. En otras dimensiones, abriendo portales, son portales magnéticos, donde puede haber y existir una vida diferente a la nuestra. Pero no por ser diferente, es contraria a nosotros. Simplemente es una vida que existe. Y no nos asustemos, porque cada vez más vamos a ir viendo objetos voladores no identificados, pero ya están identificados. A veces dice cierta relatoría que hay un país que está lanzando drones al tamaño de un automóvil y que son los que se ven, y que los andan manejando y manipulando desde tierra. Es posible. La tecnología humana es con ese fin, de asustar a la población. Pero lo otro son los que vienen de otras galaxias, de otros sistemas solares, de otras galaxias, y que no tenemos por qué asustarnos. Estamos en convivencia universal, unos con otros. Ni podemos pensar egoístamente. Si vienen de visita, no vienen a atacar. Y si es una circunstancia de personajes muy avanzados, tienen la facultad y la posibilidad de neutralizar que llegara a haber una guerra atómica, neutralizar el efecto de las bombas atómicas o nucleares. Así, con esa facilidad lo digo. Y si no, pregúntele a Jaime Maussan, que tiene más evidencias, tiene esta visita bien estudiada y tiene visitantes, personalmente hablando, que pues no lo podemos negar. No nos podemos cerrar a que somos los únicos. Hay más inteligencia que la nuestra en otros niveles galácticos. lógico. Hay que abrir la mente, tener, dicen los gringos, upper mind. A tal grado que están llegando cada vez más y cada vez más, y mucha gente reporta ver, tener avistamientos. Ya lo dije en una ocasión, mi hermana y yo en el Jardín de San Antonio, aquí en Durango, México, 5 o 6 de la tarde, se nos ocurre voltear para ver arriba unas aves que iban volando, pero más arriba iban 6, 8 o 10 naves, objetos voladores, que parecían globos metálicos, color aluminio, en un orden perfecto. Ninguno se adelantaba a otro, iban avanzando como si estuvieran en una película. Venían del oriente, iban hacia el poniente. La altura no la puedo definir porque no soy astrónomo profesional, pero sí venían a una considerable altura como para decir esas esferas a qué obedecían. En forma automática iban desfilando, ni una más adelante que la otra, parejitas. Ni haciendo ruido, no, menos. Porque se mueven con la energía cósmica, con el magnetismo terrestre, y así como ahora los carros eléctricos ya no van a usar combustible para ensuciar la atmósfera. Ahora vienen los carros eléctricos. Después vendrán los carros magnéticos. El magnetismo de la Tierra nos permitirá generar movimiento en una máquina que nos va a trasladar a otros lugares. No sé si nos puedas aventajar el Durango Fest OVNI que se avecina. No tengo la información a la mano.
No, ni yo, de forma correcta no, pero...
Nos la envió nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles. Va a haber un evento sobre OVNIs o de OVNIs, no sé. Es lo que... Tengo la duda. Durango Fest OVNI, en marzo de este año del 2025. No nos ha llegado mayor información. ¿En qué parte exactamente? ¿Con quién contactaron? ¿Quiénes o qué va a venir? No sabemos más que ese evento va a suscitarse aquí en Durango. No sé si rumbo al Hawái.
Va a haber una vigilia OVNI en el Hawái, eso sí.
Una vigilia, así por ahí. Y entonces va agarrando interés y mucha gente se está interesando más, perdiéndole el miedo a que vengan hermanos galácticos a visitarnos. Si somos guerreros los vamos a atacar, pero ellos tienen la forma de anular.
De frenarnos.
Frenarnos porque tienen un avance tecnológico que no nos imaginamos.
Y sí, son tan inteligentes que ni se dejan ver.
Pues, y son tan inteligentes que no vienen fácilmente, porque este planeta se está convulsionando cada vez más. Tenemos unas guerras presentes. Israel contra Palestina. Israel, de hecho, nunca existió. Ese país fue formado como estrategia militar para estar cerca de Rusia y poder atacar a China, poder atacar a aquellos países. Pero ahora está atacando Israel a sus propios congéneres de esa zona. Rusia contra Ucrania. Corea del Norte con Corea del Sur ya se calmaron. China, la India también estuvo en un conflicto de su propio país. China, calmadamente, tranquilos, llevan un avance muy, muy... muy grande, espacialmente hablando. Ya llegaron a la Luna, ya llegaron a la parte oculta de la Luna, ya llegaron al planeta Marte y van a ir soltando información paulatina. Entonces, si ustedes son tan amables, pueden buscar en YouTube a la señora Narya Castañeda, donde nos da parte de esta información. ¿De dónde la adquirió ella? No sé, pero lo que importa es el conocimiento y no tener miedo cuando nos lleguen a visitar. Hay una forma, nos decía un amigo, no agraviando, al estar en una zona despoblada, campo abierto, ponerse uno en forma de T, pararse bien y abrir los brazos en forma de cruz. Y esa es una señal para quienes anden por allá, vean que es una persona pacífica y que pueden bajar a ese lugar. Entonces, no hay que tener miedo. No sé qué, si nos puedas informar algo más.
Ay, a mí sí me daría miedo.
Rafita.
Mande.
Ahorita haciendo metiche ahí en la
página. Adelante, de... ¿no? Eres parte del problema.
Ah, pues sí, es parte del problema, obviamente.
Eres parte del conocimiento, sí, dime.
Haciendo metiche ahí en la página de World UFO Fest, ya encontré la imagen. Y aparentemente se va a dar aquí en Durango, del 21 al 23 de marzo de este año. Hay algunos invitados, aparentemente anunciados, que es Salfate desde Chile, Iván Martínez, Gran Misterio desde España, Fepo Aponte, Paco Arias, Dino de la Labra, Taige Samahara, Marcelo Larín, Paye Rogers, Carlos Guzmán y Rubén Manrique. Dice que este evento va a tener conferencias, yo creo que por los invitados especiales, un Camp Contact, que es lo que usted estaba diciendo, que van a tratar de hacer contacto, talleres de UFO Meet y exposiciones. Entonces, pues ahí está la información, ¿no? Del 21 al 23 de marzo, entonces ya mero.
Ya mero nos toca. Bien, por lo pronto estas guerras que se están suscitando, que en Venezuela, que Maduro, que allá en Argentina, Javier Milei, que allá en aquellos, que ya Donald Trump se quiere adueñar del Golfo de México, que quiere que México sea un estado americano también, que Canadá pase a formar parte como estado número 51 de la Unión Americana. O sea, esta serie de... pues es una guerra psicológica que pone de nervios a medio mundo. Ya el Golfo de México, si quiere Donald Trump adueñar del Golfo de México y que ya no se llame Golfo de México.
Golfo de América.
Que se llame Golfo de las Américas. Que México sea parte de Estados Unidos, no es posible. O sea, esa ambición...
Es posible, pero poco probable.
Sí. Pero esa ambición es lo que nos saca de quicio. Una ambición de poder, que de dónde la sacó. Ya en varios lugares están calificando a Donald Trump, no lo digo yo. Lo están calificando como un Rottweiler rabioso con las quijadas trabadas. Y que una vez que tome posesión el día 20 de enero, no sé qué más cosas destape como ambición. Entonces... está una situación por venirse que en política, geopolítica, puede acomodar muchas cosas. Entonces, decía el ¿cómo se llama? El de que andaba cabalgando por allá, Sancho Panza, en esa novela. Verdades, veredes, mio Cid. Veremos verdades a futuro. Y la verdad se tiene que imponer por sobre la mentira o sobre la invención negativa para asustar al ser humano. Entonces hay que estar pendiente de esa reunión. Si eres tan amable, luego, Abraham, nos reenvías esta por WhatsApp para si alguna persona nos quiere solicitar el contacto. Pues se lo enviamos y si son gustosos, pues poder asistir a ese evento, porque ahí se va a congregar parte del gran conocimiento que se ha adquirido en otras latitudes. Aquí en México sí tenemos astrónomos, pero también a veces hay una cultura tan acérrima que nos consideramos enemigos unos de otros. Unos observadores de estrellas o de galaxias nos consideramos tener la razón única frente a otros grupos que existen. Y tarde se me hace para invitar a otros grupos a que vengan a participar aquí en radio. Porque esta radio, como se transmite a nivel mundial, pues aporta conocimientos que nos llegan y aporta inquietudes para generar que nuestros radioescuchas deduzcan en automático y por lógica abatir ese egoísmo que nos mantiene todavía increyentes. ¿Qué nos dices?
No, sí, pues de lo poco que se sabe se comparte humildemente.
Pues sí, así lo hacemos, humildemente. Y y seguimos invitando a las personas que nos escuchan a que adquieran algún telescopio. Si tienen binoculares, ya es ventaja poder ver la luna en un tripié, amarrado aunque sea con un cable, y observar. Todo es en observar, pero tener la mente abierta, dice el gringo, upper mind, tener la mente abierta en aceptar otras posibilidades galácticas. No somos los únicos seres vivientes en el universo. Hay muchísima vida, en otras latitudes, en otras galaxias, en otras nebulosas, inclusive dentro de la Vía Láctea, en otros sistemas solares. Y pues no se atreven a venir porque ya nos conocen. Para eso existe la telepatía. Para eso existen los portales. Recordarás que existe la... Hay un portal ahí en el Triángulo de las Bermudas. Es un portal magnético. Ahí han desaparecido aviones con todo y pasajeros. Y será mentira, será verdad, pero ahí los magnetómetros, los aparatos que registran el magnetismo terrestre, como acá en la zona del silencio en Durango, registran altos grados de magnetismo concentrado ahí. Y eso indica que ahí se pueden hacer muchas cosas. Y ahí pueden aterrizar algunas naves, porque aprovechan el geomagnetismo del planeta. Entonces, están ustedes invitados a un próximo programa. Gracias por estar aquí, Alfonso.
Gracias por la invitación. Saludos a todos.
Y no olviden contactar con Narya Castañeda en YouTube, porque aborda estos temas cada vez más. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa, el próximo martes. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. We'll be right back.